tardes. Les saludo a Cristian Camus. Bienvenido a esta segunda edición de Información Privilegiada a la hora de almuerzo. Se repite el equipo de la mañana. Estoy junto al niño maravilla, Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando?
No le gusta la canción, parece, señor doctor Nuevejoni, que empezara. ¿Eh?
No, porque me dijeron que partiera. Pero no, buena canción. Pero no es gran cosa tampoco. Estoy impactado con la...
¿Viste?
Slowhand. Estoy impactado con la explosión en el Líbano. Realmente, bueno, hay un conteo de hasta ahora 10 muertos, no sé cuántos heridos habrán, pero la explosión fue realmente espectacular y realmente para una bodega de fuegos artificiales, porque el color que salió después de la explosión salieron colores medios que no parecían atentados. Pero cual, igualmente...
Es como medio como paradójico que explote una bodega de fuegos artificiales, ¿no? Es como que ya... ¿Qué otra cosa puede pasar en el mundo a esta altura?
No, pero yo nunca había visto una explosión así.
No, yo tampoco. O sea, a mí al principio cuando vi no entendía muy bien el contexto y pensé que era una cuestión nuclear de ese nivel. Y después, bueno, me di cuenta que no, gracias a Dios.
Parecía, pero a mí me parece raro igual una cosa que exploten así de una vez todos los fuegos artificiales. En general, cuando son fuegos artificiales, salen como los cohetes para todos lados y no es una explosión de una vez como fue esta.
Porque eso es porque están programados, me imagino. Oye, bueno, el otro tema, se suman más interesados a nivel de rumores a la compra de TikTok, a pesar de que al parecer no es tan real, pero hay rumores que dicen que Apple también estaría mirando. Y además de Apple, hay varios fondos de private equity que están analizando la operación para potencialmente tomar control de las unidades de Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda de esta plataforma de redes sociales.
O sea, son las unidades más occidentales, ¿no?
Claro. Sí, podría comprar la unidad chilena, pero no creo que a mucha gente le interese a estar tú.
No. O sea, Chile no existe. No, en general no somos... muy relevante en este tipo de negocios.
Oye, Latinoamérica con harta noticia el día de hoy, ¿eh? Argentina llegó a acuerdo con los tenedores de los bonos. Este es un proceso que llevaba varios meses ya de negociación. Y llegó a un acuerdo para reestructurar cerca de 65 mil millones de dólares, lo que está haciendo que el peso argentino recupere algo de su valor. Y en particular veía el dólar blue, ponte tú, que había como 10 pesos. Ahora, 10 pesos que suena como harto.
Que antes valía 10 pesos.
Está el dólar blue se cotizaba hoy día, según las páginas especializadas, del orden de 130 y está llegando del orden de 120. Así que tampoco es como demasiado... Y en Perú, el gabinete que había propuesto el presidente Vizcarra fue rechazado por el Congreso. Así que tenemos también problemas al norte de nuestro país político. Además de la crisis sanitaria que está bien jodida en ese país todavía.
No, está todo jodido ahí entre Perú y la crisis sanitaria es realmente, está casi fuera de control. Y la caída de su producto está también fuera de control. O sea, Perú reportó hace no mucho una caída del 40%, una cuestión que si la comparamos con lo que ha pasado acá, es como para sentirnos bien. No sé si Argentina ha reportado números de su producto interno o de la inflación, pero el vecindario está bien, bien fregado, estimado niño Maravilla.
Sí, y en nuestro país, probablemente la noticia del día, al menos, bueno, la bolsa sube harto, ¿eh? pero el dólar se ha pegado a un rally que como que yo no lo tenía al menos considerado, ¿eh? Hoy día, fíjate que desde el mínimo al máximo es 16,5 pesos. Que está bien, estamos viviendo épocas de volatilidad, pero esto es una volatilidad bastante sustantiva dentro de esta época de volatilidad
continua. Oye, y la cosa cambió fuertemente con la explosión en el Líbano, en Beirut, y se gatillaron stop loss, y por eso tuvo un movimiento muy brusco, y se creyó en un principio, y así influyen las cosas, que era un atentado o algo así, en una zona muy conflictiva, muy que está Israel al lado, están los palestinos, está Irak, está, o sea, todo el Medio Oriente ahí podía gatillar. No sé qué habrá pasado con el precio del petróleo, por ejemplo, también. Y te lo digo inmediatamente.
En el pantallazo podemos indagar más. Sí, yo creo que en nuestro país además está muy volátil el tema del dólar por efecto de los retiros de las pensiones. Ayer fue el primer día de entrar en vigencia de este paquete de medidas que impulsa el Banco Central para dar liquidez al mercado a través del sistema de operaciones de mercado abierto, el SOMA. Básicamente el Banco Central ofreció comprar a corto plazo bonos bancarios chilenos y venderlos, compra al contado y venta a plazo, ¿ah? Que es una manera de darle una cierta, o de estabilizar un poquito los precios de los activos en nuestro país. Ayer se hicieron más de 3.200 millones de dólares en este tipo de operaciones y probablemente eso también está influenciando el precio del tipo cambio.
Y hoy día también Hacienda dejó de comprar un poco también de dólares, por lo tanto, al parecer quieren un poco el dólar más alto, en especial porque somos un país exportador, pero el salto que se pegó por la explosión que gatilló los stop loss fue un salto más o menos artificial. Yo no lo entendí al principio como algo concreto, porque se inmediatamente en las cadenas internacionales, la BBC, el CNN, se empezó a decir que era una explosión, un accidente, no algo que sea parte de un conflicto, hasta ahora.
Hasta ahora.
Hasta ahora, sí, porque no...
Ahora, igual es como raro tener como objetivo una fábrica de fuegos artificiales, si tu objetivo es más estratégico, no sé. Yo creo que hay activos más relevantes dentro de Beirut.
Sí, oye, no. Vamos al pantallazo. Preséntalo tú.
Yo lo presento. Bueno, tenemos en línea a Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Cristian.
Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal?
Oye, estamos hablando del tipo de cambio, Juan Carlos, que, bueno, estamos viviendo tiempos de volatilidad, pero el tipo de cambio ha estado más volátil hoy día que otros activos. ¿Cuál es tu visión? ¿Alguna explicación de lo que está pasando hoy día en Chile?
A ver, es bien... Yo en realidad hablé con un par de mesas antes de hablar con ustedes, porque tampoco entendí mucho que se haya ido tan rápido para arriba, y también me dieron la explicación que comentaba ahí Cristian recién a propósito de la explosión, lo que también me parece súper raro. Entonces, no sé, yo creo que lo que sí es que probablemente el central le gustaría verlo más arriba, y eso sí que tiene más sentido. Estamos con muchos frentes en el dólar hoy, desde el crecimiento de China, que hace que el cobre suba, que hace que el tipo de cambio se vaya para abajo, más los paquetes en Estados Unidos, que hacen que también que el dólar se debilite, pero nosotros tampoco podemos darnos el lujo de que el tipo de cambio se vaya a 7.50 o más abajo, porque eso probablemente pasa a ser deflacionario, y en un escenario de una economía que está con crecimiento negativo, además ponerle deflación le ponen los dos traumas al mercado, digamos. Entonces probablemente es importante que no se vaya más abajo y hay actividad para en esa dirección.
Okay. Sí, ¿y cuál ha sido la reacción de la bolsa, Juan Carlos?
La bolsa en realidad hoy día estuvo para arriba, y está para arriba básicamente por, bueno, dos razones principales. Salió el resultado de Intel, que salió muy bueno. Se esperaba de hecho una pérdida y salió con utilidades de 22.000 millones. Se esperaba una pérdida de 13.000 millones. Se le ha pegado bien el tema de la pandemia, alguna empresa nuestra que le pegue directamente, pero también tiene que ver con la reapertura, digamos. La reapertura lo que trae es que trae que los moles están abriendo, entonces en ese sentido hay demanda por el lado de los moles, y también el tema del 10% es positivo en términos de que aumenta la confianza de los consumidores, y ese aumento de la confianza de los consumidores también le pega al retail. La gente como que tiene un mejor optimismo porque está o va a estar con algo de plata en el bolsillo, o va a poder pagar deuda. Entonces, eso que estábamos viendo y eso que vimos en Europa y en Estados Unidos, que apenas empezó la reactivación, o más que la reactivación, la reapertura de economía, la bolsa empezó a subir, es lo que estamos probablemente viendo nosotros también ahora.
Oye, este tema del 10% que tanto... se comentó en el mercado, finalmente ha sido tomado por el mercado de una manera como positiva. Siempre el mercado como que trata de envolver las cosas en términos positivos a veces, ¿no?
Sí, yo probablemente contrario a la...
Positivo en el corto plazo, negativo en el largo, ¿no?
Es que nadie sabe si en el largo plazo es negativo o no, digamos. El tema es qué es lo que va a pasar para adelante. Si alguien piensa que va a haber una intervención mayor sobre los fondos de pensiones, la bolsa vale la mitad, digamos. Pero si esto es solo el 10% y efectivamente por una vez y para este fin... no es negativo, y adicionalmente tiene una externalidad positiva que yo creo que es muy valiosa, Hoy día hay una encuesta en la que dice que cuánta gente piensa, qué porcentaje de la gente cree que los fondos son suyos. Uno, sorprendentemente, en junio, solamente el 56% de la gente pensaba eso. Y hoy día el 86% de la gente está convencida que esa plata es de ellos. Entonces, eso es un cambio de paradigma gigante respecto de cualquier cosa que se quiera hacer adelante con esa plata.
Oye, última pregunta, Juan Carlos, que antes que nos vayamos. ¿Qué crees tú, o cómo le pega a los activos internacionales, Estados Unidos en particular, la incertidumbre que hay sobre las elecciones en Estados Unidos? Y no me refiero solamente a las elecciones presidenciales, sino que a las elecciones del Congreso de Estados Unidos, donde en el fondo de día se habla de que hay una posibilidad de que cambie de mano tanto el Senado como la presidencia.
O sea, para mí eso es lo más preocupante que hay hoy día. Incluso por algo Trump salió, como que pasó medio desapercibido, pero el dólar se fue para arriba contra ayer, a propósito de aversión al riesgo, cuando salió Trump diciendo que tal vez las elecciones no se podían ejecutar o llevarse a cabo porque había peligro de fraude, por hackers o lo que fuera. Eso creo que es mucho más peligroso hoy día, y es un tema que hay que estar monitoreando, porque en realidad eso se puede complicar. De hecho, la pelea que hay hoy día para aprobar el paquete de ayuda de entre 1 billón que proponían los republicanos y 3,5 billones que proponen los demócratas, que deja a la gente, o para poder salir a respaldar a la gente que está quedando, que se queda sin pega porque los paquetes de ayuda se duraban 3 meses. Pero también tiene mucho que ver con esa pelea, y ahí, claro, si eso esos paquetes no se renuevan, la bolsa puede corregir tranquilamente.
Gracias, Juan Carlos.
Perfecto. Gracias. Millón de gracias. Vamos a las menciones, señor.
BCI Asset Management, ¿te parece, señor doctor?
BCI Asset Management. Cuénteme.
Mira, como que se adelanta siempre. Hoy día está asumiendo un compromiso de promover los principios de inversión responsable. Que este es un cuerpo de principios que es respaldado por Naciones Unidas. Conozca más usted en bci.cl/inversiones o en unpri.org. BCI Asset Management.
Y no te sientas solo, PwC Chile o PricewaterhouseCoopers está con los empresarios y los emprendedores, hay más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Lo invito a visitar a pwc.cl.
Bueno, y los amigos de Almagro, siempre reinventándose, poniéndole la cara a la adversidad, pero además...
Un negocio especial.
Y les va bien, pues. Y bueno, pero hay 4 razones adicionales, además de que los productos son buenos, para comprarse un producto Almagro hoy día. Primero, 1 año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Transbank, para el pie, y si usted no lo quiere pagar con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento hasta 60 meses plazo. Y si usted se queda sin pega, esto quizás es lo más importante, se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Toda la información está disponible en www.almagro.cl/financiamiento.
Oye, bueno, ha pasado un poco piola, pero hoy día fue un número de contagios del coronavirus, que es lo que nos tiene encerrado y la economía destrozada. Bastante más bajo y la cantidad de gente que murió también muy baja, así que ahí tenemos una buena noticia que no la hemos podido destacar porque...
Sí, perdona, te complementaba que el más bajo es de fines de abril, entiendo.
Sí, por eso es una buena noticia para Chile, para la economía, que este informe hoy día en la mañana del Ministerio de Salud haya ratificado la tendencia que tenemos a la baja en los contagios, por lo tanto, en la medida que sigamos bajando, vamos a poder seguir desconfinando y vamos a poder echar a andar de nuevo la máquina.
Sí.
Esperemos.
Esperemos, porque yo creo que a esta altura del partido no está... O sea, en el fondo las personas ya no tienen demasiado más donde acudir. Y yo creo que la gran mayoría de todos nosotros lo único que queremos es volver a trabajar, digamos, de manera lo más normal posible, mientras se pueda. Bueno, abrieron algunos malls.
Como que uno ya no se acuerda bien de la...
Sí, no se acuerda de trabajar.
Dale. No, como que uno no se acuerda bien de la normalidad.
Ah, no, claro. Oye, no, te decía que abrieron algunos malls.
De saludarse bien.
Yo creo que es una buena señal. Ojalá que lo hagan, y esta cuestión tiene que ser súper responsable, ¿eh? Porque yo creo que ojalá que no la embarremos en este proceso como de apertura progresiva. Que la gente entienda que hay que seguir manteniendo las medidas de precaución, no sé, usar mascarillas, como que eso no ha terminado. Yo te contaba ayer que, no, le contaba al señor director que yo no estoy muy optimista, pero el otro día fue a una notaría y la mitad de las personas sin mascarilla en la notaría. Entonces uno como que dice, pucha, eso es como lo mínimo, ¿no? Bueno, ojalá que todos entiendan de que esto no, si no, no va a durar mucho.
Sí, hoy día a mí me tocó andar en el transporte público. Y al contrario de lo que opina usted, estimado niño maravilla, encontré que la disciplina está mucho mejor, o sea, que es mucho más optimista, mucho más tranquilo, en el sentido de que la distancia social, el uso de mascarilla, la gente, en el mismo metro hay alcohol para las manos, hay una cámara de desinfección, entonces... Todo, yo creo que en ese sentido, por lo menos ya estamos empezando a mostrar cierta disciplina. Lo que me preocupa a mí, eso sí, es lo que viene anexo a la pandemia, que es este tema de que nos están manejando a través de la violencia, lo que está pasando en la Araucanía, las críticas inmediatas a los políticos, a lo que hace el presidente, ese clima de como extremismo que hay. Eso es lo que me preocupa después de haber vivido un octubre terrible, otro noviembre terrible. Acordémonos que ahí se nos fue el dólar a 800 y tanto. No solamente con la pandemia, sino que cuando empezó... Vamos,
digamos. No, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, pero tenemos en línea al subsecretario de Economía, Esteban Carrasco. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. Oiga, comentábamos hace poco que se empiezan a ver algunas señales de reactivación, de volver un poquito a la normalidad. Comentábamos que están algunos malls empezaron a abrir. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Cómo están viendo esta reapertura progresiva de la actividad económica, especialmente en la región metropolitana?
Yo creo lo que me gustaría señalar es que acá nosotros como país, como ciudadanía, tenemos dos grandes desafíos. El primero es controlar la situación sanitaria, ¿cierto? La pandemia, que mejoren los indicadores de controlar el nivel de contagio. Y lo segundo es que una vez que se vayan dando las condiciones, ¿cierto?, de que estamos aprendiendo a convivir con el virus, que ya cuando exista una reactivación, esta reactivación pueda ser de una forma segura, que pueda ser ágil, ¿cierto?, y que pueda tomar el menor tiempo posible. Entonces, nosotros creemos que toda la gente, ¿cierto?, todos los actores de nuestro país tienen que acatar al pie de la letra las instrucciones que le está dando la autoridad sanitaria, la aplicación de los protocolos de una forma muy estricta, ¿cierto? Estos protocolos que incluyen medidas de higiene, de autocuidado, pero también de algunas formas de atender en forma segura tanto a sus trabajadores como a público en general.
Esteban, el otro día conversando con Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado, nos planteaba una inquietud que yo se la quería preguntar a usted, que es, todo el mundo ha corrido las cuotas, como que hemos estado en una pausa de pago, como que han habido etapas de que la gente no está ni trabajando ni pagando, pero va a llegar un minuto que en las cuotas se van a tener que pagar, y esa ha sido calificada por algunos como una bomba de tiempo que se nos viene en los próximos meses. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, la principal prioridad tiene que ser la recuperación del empleo, ¿cierto? En la medida que se pueda ir retomando el empleo, las personas van a también ir recuperando su capacidad de pago y de cumplir sus compromisos. Entonces, acá tenemos un desafío muy grande de poder ir recuperando la actividad social y en la medida que las actividades sociales se van retomando, también se va retomando la actividad económica. Y en último término, el desafío más grande que tenemos es de recuperar los empleos para que puedan las personas recuperar también su capacidad de cumplir con sus compromisos, cumplir con sus necesidades que tienen día a día también. Yo creo que ahí está el foco, tenemos que mirar hacia la recuperación del empleo, y eso implica que tenemos que ir viendo la forma de poder retomar la actividad de una manera que sea segura para nuestra salud y que nos permita convivir con este virus mientras no exista una solución definitiva.
Oiga, subsecretario, yo estoy completamente de acuerdo con usted de que el foco debe estar en la recuperación del empleo, pero hay una diferencia que, digamos, cuando uno ve las realidades de las distintas regiones. Entiendo que usted está lanzando un programa de mesas regionales. ¿Cuáles son los focos de acción? ¿A qué están dedicados ustedes para lograr que el empleo, digamos, vuelva, ojalá, lo más rápidamente posible la pandemia?
Sí, tal como tú mencionaste, estas mesas trabajan a nivel regional, porque la situación sanitaria y económica es muy distinta en distintas zonas del país. Entonces, estas mesas lo que buscan es generar una instancia de diálogo y comunicación entre los actores relevantes para cada región, lideradas por su intendente, y cada región tiene que ir resolviendo sus propias inquietudes y problemáticas local. Lo primero que hemos comentado es que tiene que buscarse la forma de poder salir de la situación de crisis sanitaria y de la pandemia lo más rápido posible. Entonces, ahí es donde está la interacción entre autoridades, el mundo privado, para poder tomar las medidas de seguridad sanitaria, las medidas de autocuidado y hacer una campaña de comunicación muy fuerte hacia todas las personas, hacia todo el mundo que nos escucha. Y lo segundo es que en algún momento la situación sanitaria va a mejorar y vamos a poder hablar de una reactivación. Y la idea es que cuando ese minuto llegue, ya las conversaciones estén adelantadas en el sentido de poder conocer cuáles son las modificaciones que tienen que hacerse, por ejemplo, para simplificar burocracia, simplificar trámites, de conectar a los actores que sean relevantes para la reactivación en cada una de las regiones. Y ese es el principal foco de estas mesas, que se pueda ir preparando todo el escenario para que cuando llegue la reactivación pueda ser de una manera rápida y segura. Como está ocurriendo, ¿cierto?, en Aysén, en Los Ríos, en Araucanía, donde han ido controlando la situación sanitaria y eso le ha ido dando pie para que puedan empezar paulatinamente y gradualmente a hacer una apertura, y para eso todos los actores tienen que estar desde antes, en forma previa, ya coordinados.
Sí, sí, el problema de la Araucanía es que se controló la situación sanitaria y aparecieron otros personajes que no le hacen muy bien al país. Pero bueno, muchas gracias, don Esteban, muchas gracias. Ojalá que les vaya muy bien con este plan para ojalá apoyar la recuperación del empleo.
Encantado, que nos vaya bien a todos, esa es la idea.
Esteban Carrasco, secretario de Economía.
Sí, por lo menos la parte sanitaria ha sido hoy día que más optimista. No sé si tú, Fernando, pero yo que por lo menos ya veo una situación más controlada en términos de contagio. Y es de esperar, y como te dije en la mañana, uno trata de ser optimista al levantarse, pero en la medida que pasa la hora uno como que empieza a ver las noticias y hay que tratar de encontrar alguna buena, y hoy día la buena fue el informe sanitario, que ha pasado más o menos colado debido también a la explosión que hubo en Beirut.
Bien, doctor, me gusta su espíritu. Un abrazo,
chao.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad. Yo